Radio DDD presenta, Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
No, ahora sí me agarraron. Me agarraron pajareando. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, queridos radioescuchas. Estamos por comenzar una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver problemas de deudas, todos los problemas de deudas que tengan, tarjetas de crédito, préstamos personales, la hipoteca, el coche, etcétera. Aquí van a recibir asesoría legal para que sepan bien dónde están parados jurídicamente hablando y de ahí se pueda diseñar una estrategia para que logren resolver su problema. ¿Y qué tal el frío, no? Ayer, impresionante el frío que se desató, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Según lo que nos dicen los meteorólogos, la gente que sabe de estos asuntos, fue el día más frío del año, el día de ayer. Un frío bastante fuerte. No, hombre, por aquí estábamos como pingüinos. Refugiados, bien abrigados, porque sí, no lo esperábamos, se soltó de pronto. ¿Qué más pasó ayer? Bueno, por aquí déjenme buscar, por aquí está, por aquí, un segundito nomás, aquí está. El día de ayer en la madrugada, pues eso de que les gusta 3:30 de la mañana, por ahí así, minutos más, minutos menos, se aprobó por parte de nuestros queridísimos diputados el presupuesto de egresos, que asciende a 4 billones y fracción, 4 billones de pesos y algún cambio por ahí. Estamos hablando del presupuesto de egresos más alto de la historia. 4 billones, o sea, una cantidad formidable de dinero, pues que se va a repartir, ya saben ustedes, de una manera muy extraña. Al final del día todos esos recursos terminan en quién sabe dónde y qué hicieron con ellos al final, quién sabe qué. Pero bueno, a nosotros, aquí en Defensa del Deudor, pues nos parece pues un poco contradictorio el asunto, ¿no? Porque, ¿de dónde va a salir todo ese dinero? A ver, ¿de dónde va a sacar el gobierno federal 4 billones 200 o 400 y tantos mil pesos, al final quedó por ahí así, millones más, millones menos, un cambiecillo por ahí? ¿De dónde va a salir todo ese dinero? Bueno, pues de este asunto de la reforma fiscal, la famosísima reforma hacendaria que ya entra en vigor el 1 de enero del 2014. A nosotros nos parece que va por completo al contrario para la reactivación de la economía, sobre todo de las empresas, ¿no? Porque les están cargando mucho la mano. Tenemos que entender que al final del día, los empresarios son los que le dan empleo a muchísimas personas. Y no hablo de los grandes corporativos, ¿no? Hablo de los empresarios de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Ellos le dan empleo a prácticamente la mitad de los empleados que hay en el país. Y ahora con esta cuestión de la reforma hacendaria, pues ya no va a ser tan sencillo, ya están volteando a ver de plano la cuestión esta del outsourcing, porque tenemos que entender que todas estas reformas, aunque nos las vendieron separadas, pues van juntas y pegadas unas con las otras. La reforma laboral, donde ya se permite este concepto del outsourcing, donde se puede subcontratar al personal para que la empresa que maneja el outsourcing tenga todas las responsabilidades con los trabajadores y el empresario pues ya no las tenga, ¿no? Ahí los que quedan desprotegidos por completo pues son los trabajadores, definitivamente. Eso están orillando a los empresarios porque ya sale muy caro tener empleados. Y luego también pues no le están haciendo más pequeña, no le reducen para nada la carga tributaria a las familias mexicanas, sino que es todo lo contrario también, ¿no? Nada más para que se hagan una idea, el día de hoy, por ahí estábamos poniendo, precisamente aquí nos están preguntando de este asunto, Esta cuestión de que ahora el SAT está facultado para averiguar todo lo que nosotros manejemos con los bancos, ¿no? El día de ayer les comentábamos que este asunto iba dirigido hacia las tarjetas de crédito, porque pues nos la van soltando despacito, ¿no? Para que no brinquemos tan fuerte. Ayer jugó México, casualmente goleó a Nueva Zelanda, que a mí me hubiese gustado que los goleáramos en nivel de lectura, ¿no? Allá en Nueva Zelanda se leen 28 libros por persona al año y aquí difícilmente nos leemos dos, entre muchas otras estadísticas que estaría bien interesante que las chequen. Ahí nos golean, pero de manera sobrada. El problema es que a muchos mexicanos se conforman con que en el fútbol les ganemos, ¿no? Cuando deberíamos de estar pensando en ganarles en otras cosas. Pero bueno, ese no es el punto, ¿no? El punto es que ayer jugó México, ganó y pues casualmente nos aplican esto del presupuesto de egresos. Nadie dijo nada, se aprobó en la madrugada, ya súper tardísimo, 3:30 de la mañana, por ahí así. Y también nos aplican esta otra cuestión de que ahora el SAT, nuestros queridos amigos del SAT, ya van a poder ver qué onda con nuestras cuentas bancarias, ¿no? Ayer nada más les decía yo, tarjetas de crédito, hoy ya nos dicen que es todo. Se van a fijar, por ejemplo, de nuestros depósitos, cómo andamos en nuestras cuentas de ahorro, cómo andamos en nuestras cuentas de inversión, si tenemos dinero invertido, también nos van a checar por ahí. En la tarjeta de crédito, y eso es algo que yo quiero platicar ahorita para aclararles muchas dudas que tienen al respecto, porque como que se presta la confusión. Entonces, ¿por qué hace esto el SAT? ¿Cuál es la excusa del SAT, no? La excusa que dan ellos es que, pues, mucha gente, y eso es cierto, ¿no? Hay que también ser conscientes en ese aspecto. Mucha gente declara menos de lo que gana, y el SAT dice, bueno, pues los vamos a monitorear por ahí, pero a mí me parece algo muy irresponsable por parte de los señores de la Secretaría de Hacienda que lo hagan así, porque ¿cómo se puede demostrar, no? A ver, vamos a suponer una cuestión. Yo voy a mandar a mi hija a Disneylandia, ¿no? Y pues no soy una persona que gane muchísimo dinero ni nada, entonces me voy a poner a ahorrar en una cuenta de ahorros, poco a poquito. Y a lo mejor un tío de mi hija le pone 10,000 pesos para su viaje. Y su abuelita le pone otros 10,000 pesos y así nos vamos haciendo la vaquita y juntamos para el viaje, ¿no? Porque, bueno, por lo que sea, se va a ir a Disneylandia. Entonces va a decir la Secretaría de Hacienda, porque la Secretaría de Hacienda no tiene idea de lo que está pasando con esa cuenta, ¿no? El SAT dice, bueno, a ver, estos señores, este señor está ahorrando y tiene casi 50,000 pesos en esa cuenta de ahorros, quiere decir que gana bien y que nos está declarando, pues, menos, ¿no? Pero existen muchas cuestiones que tienen que estar sobre la mesa. No es así de que diga el SAT, ah, pues miren, como gana tanto, le vamos a cobrar ahora más o vamos a hacerle una auditoría para ver por qué tiene tanto dinero en esa cuenta. Y yo creo que esto, que les estoy comentando, aplica para muchos otros casos que tienen algunos de ustedes, como remesas que vienen del extranjero o que su esposa está ayudándoles para ahorrar para la tarjeta de crédito. O sea, muchas otras cuestiones también bien delicadas. ¿Cómo es? Yo quiero que me expliquen, los señores del SAT, cómo es que van a saber o de qué manera van a comprobar que ese dinero en realidad es un ingreso, ¿no? Digo, todavía falta que lo apliquen, ¿no? Como les decía yo, hace algunos programas, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la cuestión al momento de la verdad, ¿no? Al momento de que la quieran aplicar. Aquí en Twitter ya nos están comentando varias cosas, entre ellos Luxury. Dice que para eso también existe el IDE. Bueno, es que precisamente ya existe el IDE, ¿no? Este impuesto a los depósitos en efectivo que ya van dos veces que nos suben. Y que es deducible de impuestos, ¿no? Si uno declara, por ejemplo, sus ingresos y ya nos descontaron el IDE es deducible al 100% para que no nos cobren doble el impuesto, ¿no? Pero sí, está el IDE y están tantas cuestiones. No entiendo bien cómo quieren trabajar los señores del SAT. Esto resulta hasta contraproducente para la banca múltiple. Porque, ¿qué pasa? Uno como ahorrador ya no va a querer tener su dinero en el banco porque va uno a tener miedo, literalmente, de que los señores del SAT piensen que tiene uno pues bastante dinerito, ¿no? O gana uno muy bien. Está complicado, está difícil. De todas formas, nosotros aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor vamos a hacer un estudio muy concienzudo al respecto para ver qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando con esta situación de que ahora el SAT tiene esta facultad, ¿no? El secreto bancario, pues ya, olvídenlo, ya no existe. Por lo menos para el SAT, ellos van a tener la facultad de decirle al banco, a ver, ¿qué onda con este señor? ¿Así? Sin más ni más. También nos dice Luxury a través de Twitter que se activa el outsourcing, desventaja. Ventaja, ya van a tener seguro y antigüedad. Pero fíjate que mi estimado Luxury o Poncho Pedraza, que sí, si bien es cierto que ya van a tener seguro y antigüedad, no en todos los casos, ¿no? No en todas las empresas de outsourcing, y te lo digo porque hemos estado estudiando este asunto desde que se comenzó a hablar de la reforma laboral. No todas las empresas de outsourcing dan esos beneficios, ¿eh? Aquí es más bien, si el trabajador quiere trabajar bajo esas condiciones, lo hace o no lo hace, y a la empresa le vale un cacahuate. Literalmente, ¿eh? Literalmente. Sí, sí, exacto. Aquí nos están comentando también en Twitter que es un tremendo abuso porque dejan en estado de indefensión al trabajador. Y sí, hasta cierto punto así es, porque al final del día el empleador, el empresario, que es el que tendría que tener la responsabilidad con el trabajador, pues deja de tenerla y que se arregle con la empresa del outsourcing. De ahí vienen los bajos costos, ¿no? Porque de algún lado se tiene que ahorrar ese dinero. No es dinero que vaya a desaparecer. O que nos lo condonen, o no sé. O sea, si es más barato contratar mediante outsourcing, sus razones tendrá. Y desventajas, por supuesto, claras y contundentes para el trabajador. O sea, son muchas cosas que se vienen bastante difíciles y complicadas. Nosotros ya se los dijimos desde principios del año, del 2013 y finales del 2012, que las cuestiones ahora con el nuevo gobierno iban a estar bastante difíciles, por no decir de otra forma. Bastante complicadas. Y es una lástima, ¿no? Y lo que me parece más grave es que muchas veces, pues los mexicanos como que nos quedamos así de brazos cruzados. Nosotros cuando comenzamos con esta organización de defensa a los deudores, pues nos cansamos realmente de esta cuestión del abuso por parte de los bancos y el acoso por parte de los despachos de cobranza, y fue cuando dijimos hasta aquí, vamos a hacer algo, ¿no? Ojalá y más personas pudieran hacer algo similar en su rubro, ¿no? Ojalá existiera alguna organización de contadores que se organizaran y le dijeran a la gente, mira, la cuestión en cuanto a tus impuestos y tu situación fiscal es la siguiente, ¿no? De cualquier forma, nosotros vamos a tener, pues, un estudio muy detallado en relación a estas cuestiones que vienen para el año que entra a partir del 1 de enero del año 2014. Ya entran de lleno la reforma financiera y la reforma hacendaria, y pues la reforma laboral y la reforma educativa y la reforma energética, que nos la están dejando al último. Espérense tantito, esa la están dejando para el final, es la cereza del pastel. Espérense nada más unos momentos y ya me platicarán si estaba yo equivocado o estaba yo en lo correcto. Pero mientras tanto, lo que a nosotros nos interesa en estos momentos, aparte de la reforma financiera, que ya la estudiamos y ya diseñamos mecanismos de defensa para todos nuestros queridos amigos afiliados a la organización, lo mismo vamos a hacer con la reforma hacendaria en este rubro de que les afecta directamente, que es esto de que ya van a tener la facultad los señores del SAT de ver sus cuestiones bancarias, ¿no? Cómo andamos con nuestros pesos y centavos en nuestro ahorro, en nuestras deudas, etcétera. Eso es algo que yo les puedo asegurar, no se preocupen, ya saben todos ustedes que aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, si algo hacemos es precisamente eso, diseñar estrategias, diseñar herramientas para que ustedes estén protegidos, y pues lo único que ustedes quieren hacer es trabajar, vivir en paz, salir de deudas, y yo les prometo que eso es lo que va a ocurrir. Ahorita vamos a contestar muchas preguntas. Rápidamente les comento que salimos en el periódico Publímetro el día de ayer, o Publímetro, perdón. Un reportaje bien interesante, les recomiendo que lo lean. Ya lo pusimos ahí en el Facebook para que lo chequen. Está bastante, bastante bueno. Otra noticia muy buena que no habíamos mencionado, no sé, se nos fue, pero la publicamos en nuestra página de internet, es este asunto de que ya no están obligados a recibir su nómina mediante tarjeta de débito. Eso también les beneficia hasta en esta cuestión hacendaria, ¿no? Si ustedes tienen el problema de que el banco les está cobrando a los chinos su sueldo, porque en su trabajo les están pagando en la tarjeta del banco en cuestión, nosotros aquí en la organización les podemos ayudar por medio de una carta muy formal, pero que no les va a afectar en su trabajo para nada. Se la hacemos llegar a su lugar de trabajo para que ustedes se la entreguen a su jefe, al área de recursos humanos o donde tenga que hacerse, para que ya no les hagan ese depósito ahí, se los hagan en otro banco o les paguen con cheque o de otra forma. Esto con el apoyo de nuestros amigos de la Profedet, la Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores. Les agradezco infinitamente a mis amigos de la Profedet. Así que si tienen este problema, ustedes ya no están obligados por este asunto de que les decían que a fuerza les tenían que pagar. Porque esto, definitivamente, esto de que les pagaran en la tarjeta de débito que el patrón quisiera o que el empleador decidiera, pues violentaba el artículo 123, ¿no?, de la Ley Federal del Trabajo, que dice en su apartado A, fracción décima, que el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, ¿no?, en efectivo. Salvo que el trabajador, por supuesto, decida que no sea así. Entonces ya la opción recae en el trabajador. El trabajador es el que escoge. ¿Sabes qué? A mí este banco no me conviene porque afecta mis intereses personales y yo quiero, porque es mi derecho, que me pagues en este otro banco. Tan sencillo como eso, señores. Nada más que así luego en los trabajos abusan un poquitín porque les resulta más cómodo o porque tienen algún convenio ya con ese banco y no quieren hacerlo, pero con esta carta y ahora con esta cuestión de que la Corte ya invalidó la obligación para los trabajadores a recibir el pago vía tarjeta de nómina, pues ya está mucho más sencillo. Entonces, tiene ese problema, póngase en contacto con nosotros para platicar. Ya les daremos indicaciones para que se pueda resolver ese problemita, ¿no? Y pues, sí, las protestas están a la orden del día, ¿no? Por ahí RG93, a través del chat de la estación, ya nos está comentando que los locatarios de mercados públicos ya están protestando contra el terrorismo fiscal. Sí, porque también se acaban los repecos, ¿no? Todas las personas que estaban trabajando bajo el régimen de pequeño contribuyente, ya deja de existir el repeco. Ahora se tienen que alinear y pagar sus impuestos de acuerdo al nivel de sus ingresos. Y eso afecta a ese núcleo social más desfavorecido, ¿no? Sobre todo para todos aquellos comerciantes, a esos microempresarios que querían formalizar su situación fiscal, pues ahora los desalientan y se van al rubro de la informalidad de plano. Porque si no, pues ¿cómo mantienen a sus familias? Yo nunca he sido partidario de ningún partido político. Yo soy totalmente apartidista, se los he dicho muchas veces en estos programas de radio, porque yo considero que el político de hoy, del color que sea, pues va a buscar siempre su beneficio propio, ¿no? Pero, híjole, estos cuates del PRI van, pero con todo, Dios. No están dejando títere con cabeza, de plan. Y ese es mi punto de vista muy particular y personal. Digo, por aquí seguramente hay algunos priistas que nos están escuchando y yo respeto mucho su preferencia política, pero qué barbaridad, ¿no? Dice Capone, porque no puedo decirlo primero, que le mandemos un saludo, pues le mandamos un saludote a nuestro amigo Capone a través de Twitter. Y bueno, estamos en vivo en este momento, son las 9 de la noche ya con 28 minutos, 9 con 28. Hoy 14 de noviembre del año 2013, 14 de noviembre del año 2013. A todos mis queridos radioescuchas, a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos, les recuerdo que nosotros ya estamos estudiando esta cuestión para que no tengan mayor complicación a partir del año que entra en cuanto a su situación del ahorro, sobre todo, que están generando para pagar sus deudas, porque hay personas que eso están haciendo, ¿no? Que cada pesito que les cae, lo dan religiosamente, que les sobra, vaya, cada pesito que les sobra, que pueden ahorrar, lo están depositando en una cuenta de ahorros en algún banco para poder negociar sus deudas y liquidarlas. Y ahora muchos, la preocupación que tienen es, ahora el SAT va a pensar que yo tengo muchísimo dinero, porque estoy ahorrando para salir de deudas. A todos ellos, en una pequeña charla que tuvimos hoy con algunos contadores que manejan nuestra situación fiscal aquí en la organización, nos comenta que no va a haber mayor problema con ustedes, que no se preocupen porque es fácilmente comprobable y demostrable que ustedes están mal, que no pueden ni pagar sus deudas de sus tarjetas de crédito. Y a eso iba. Por ahí también otra pregunta que nos hacen muchos de ustedes es, Si yo uso mucho mi tarjeta de crédito, ¿el SAT va a pensar que yo tengo mucho dinero? No. El hacer uso de un financiamiento no implica que ustedes tengan muchos recursos, porque ese dinero hay que pagarlo. No es un ingreso que ustedes tengan, sino es todo lo contrario, simplemente un dinero prestado, ¿sí? Es un gasto. En ese orden de ideas, todavía falta que lo paguen. Entonces, si por ejemplo, alguno de ustedes debe $500,000 en tarjetas de crédito, el SAT no va a sospechar que ustedes tienen bastante poder adquisitivo por deber esa cantidad. No. Simplemente ustedes están súper endeudadísimos y si no pueden pagar esa suma, pues quiere decir que sus ingresos son muy bajos. En ese sentido, no les va a afectar para nada esta cuestión, bajo ninguna circunstancia. En cuanto a su ahorro, obviamente, si ustedes tienen una deuda muy alta y están ahorrando en un banco, quiere decir que ustedes están ahorrando para pagar esa deuda, ¿sí? ¿Para qué está ahorrando el señor? Para liquidar sus deudas, vean ustedes cuánto le debe a los bancos, para eso. Y sobre todo si son personas que ya con nuestra ayuda han pagado una o dos de sus deudas, pues más a su favor todavía. A todos nuestros representados, pues no, les garantizo que no van a tener mayor complicación. Nosotros ya estamos estudiando este caso y les aseguro que antes de que acabe el año ya tenemos una estrategia perfectamente bien diseñada para que pues no tengan complicaciones en ese tipo de sentido. Y que ustedes sigan enfocándose en lo realmente importante, que es trabajar muy duro, echarle muchas ganas, estabilizar su economía, ahorrar y finalmente liquidar sus deudas. Vámonos ya ahora sí a las asesorías. Les comentaba yo que son las 9 de la noche con 31 minutos, tiempo de la capital del país. Dice Capone a través de Twitter que buen programa, gracias al programa recuperó su bocho blindado. Muy bien. Si quieren participar en el programa, lo pueden hacer a través de Twitter, a través de Facebook, en nuestro portal de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí ingresan, van a ver el chat de la estación y ahí nos pueden preguntar, platicar, comentar lo que ustedes quieran. Nuestra línea telefónica ya a partir de este momento está abierta y funcionando. El teléfono 59-16-04-10, 59-16-04-10. La LAD aquí a la capital del país, 01-55, que no se les olvide marcar la LAD, pues si no, no va a entrar su llamada si nos hablan del interior de la República. Y vámonos ya a las asesorías porque se acaba el programa. Helmi, productor de estos programas, ahí está conectado. Amigo, te mando un abrazo. Semere, muy buenas noches, ¿cómo estás? Luis Fernando dice que por este conducto me saluda y me recuerda si le podemos comentar si ya logramos ver algo de su caso. Hoy mandó un correo con nuevos datos, no sabe si lo pudimos leer, se va a comunicar por teléfono. ¿Sabes qué, Luis Fernando? El día de hoy no he tenido tiempo de checar yo correos. Seguramente a alguien de el área de secretarias ya revisó. Y si me das oportunidad, el martes, porque el lunes no tenemos programa porque es día festivo.
Bueno,
nosotros ya te diremos qué pasa. Está entrando una llamada telefónica aquí a cabina, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor, estás al aire.
Buenas noches, licenciado, le habla Luis Fernando Janet, parece que acaba de leer mi correo.
¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo estás? Sí, estaba dando tu respuesta en estos momentos, te comentaba que no. Me comentaban los del área jurídica sobre tu caso, es un hipotecario, ¿no?
Sí.
¿Sí? Que ya lo están estudiando y te van a dar respuesta. No sé si la respuesta te iban a mandar en esta semana o para la otra, porque sí tienen bastante carga de trabajo, pero ya me dijeron, ¿sabes qué? Sí tenemos el caso aquí, sí le estamos dando seguimiento, danos oportunidad porque tenemos muchísimos otros casos y en cuanto le tengamos respuesta, se le enviamos directamente al señor Luis Fernando. Me comentas aquí en tu mensaje que mandaste un correo el día de hoy, dame oportunidad, acabando el programa lo reviso, se los mando y yo tengo junta con ellos el próximo martes. El martes ya vemos, discutimos rápidamente tu asunto en esa junta. Y yo creo para ese día también ya, a más tardar, ya tienes respuesta de nuestra área jurídica, ¿ok?
Sí, lo que me preocupó es que el lunes en la noche,
ajá,
tarde, se presentó una persona,
¿sí?,
diciéndome que me traía una demanda de amparo.
¿Una demanda de amparo?
Sí. Caray. Que una empresa que se llama Desarrollo Onyx SADCB de Monterrey,
ajá,
estaba amparando contra mí, cosa que es absurdo porque no soy ninguna ley.
No, y tú no estás procediendo legalmente contra nadie, ¿no?
Exactamente. Entonces, no me
sonó. ¿Te dejó algún documento?
Me dejó, no me quiso dejar el documento, pero me dejó los números del juicio que está en Monterrey. y se lo mandé por correo a media tarde.
Ajá.
Es el juzgado primero del distrito en Monterrey, administrativo, en el estado de Nuevo León.
Pero no te dejó papeles.
¿Perdón?
No te dejó ningún papel.
No, porque no le quise enseñar mi credencial de elector y él no se quiso identificar y...
Ah, seguramente nada más algún cobrador que te quería asustar con algún término dominguero, ¿no?
Había unos documentos en formato legal, con el sello nacional y con el número de juicio. No pude ver si era en contra mía, ni nada.
Ni nada. Ok, perfecto. No te preocupes, qué bueno que me dices eso, para ya que tenemos tus datos en los correos que nos has mandado, checarte ahí en Monterrey, en los juzgados de Monterrey, a ver si apareces en alguno de ellos y ya poder darte respuesta al respecto, ¿te parece?
Sí, yo desconozco totalmente quién es Desarrollo Inmobiliario Onyx. Pues, y ahí me pone los nombres de los apoderados, sus apellidos y todo eso.
Podría tratarse de alguien que compró la cuenta de tu deuda, pero lo verificamos a ver si existe realmente ese juicio. Me resulta bastante extraño que sea hasta allá, pero lo verificamos, por eso no te preocupes, mi estimado Luis.
Perfecto.
¿Sale?
Sí, licenciado, pues entonces yo espero noticias y sigo oyendo su programa.
Claro que sí, cuídate, nos vamos a ayudar. Él hizo la pregunta del buró. Mi estimado Poncho Pedraza, las asesorías las damos por este medio, ¿sí? Directamente lo puedes exponer en el chat de la estación. Si no, también nos puedes llamar por teléfono, por supuesto. En este momento tenemos programa en vivo. O si no, puedes exponer tus dudas en nuestro foro de asesoría legal, www.defensadeldeudor.org. www.defensadeldeudor.org. Ahí ingresas, expones tu caso, con mucho gusto te podemos ayudar, mi estimado Poncho Pedraza, por aquí. El asunto es rapidísimo. Dice Rosa que muy buenas noches, presente para seguir aprendiendo, mi queridísima amiga Rosa. Carmelita, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal el frío? Duro, ¿verdad? Está bastante cañón el frío. Dice Guadalupe que le debe a Banco Azteca 10,000. Y en Bancoppel debe 6,000, hace como 4 meses que no paga. ¿Por dónde empieza? En Banco Azteca ya debe como 25,000. Pues lo que tienes que hacer, mi estimada Guadalupe, es ahorrar primero los 6,000 pesos que le debes a Bancoppel. Ya que los tengas, nos avisas para decirte cómo vas a negociar tu deuda con ellos. Y luego te vas a ahorrar los 10,000 pesos que le debías a Banco Azteca. Solamente los 10,000 pesos que le debías. Y cuando los tengas, igual. Te ayudamos con la negociación para que liquides esa deuda. Pero primero, el ahorro. De momento no hagas caso de las amenazas de los cobradores, ni más nada, no tiene caso que te desgastes. Debes muy poco, difícilmente te van a demandar. Y si lo hacen, lo harán como dentro de un año y medio, más o menos. Porque sí, es muy poquito lo que tú debes. Eloísa dice que cómo puede reafiliarse. Dejó de pagar por cuestiones de gastos de enfermedad de su mamá. Lamentablemente falleció en junio su mami. Hombre, lo lamento muchísimo, Eloísa. Y quiere ponerse a pagar todas las deudas pendientes, dice Eloísa LG. Mira, Eloísa, con muchísimo gusto te ayudamos. Regálanos una llamada telefónica el día de mañana a cualquiera de nuestras oficinas. Y con mucho gusto te canalizamos con el área de afiliaciones para que puedas reactivar tu afiliación. No te preocupes, te vamos a ayudar, mi estimada Eloísa LG, regálanos una llamada telefónica o en su defecto manda un correo electrónico a la siguiente dirección: atencion@defensadeldeudor.org. atencion@defensadeldeudor.org. Y estimada Eloísa, con muchísimo gusto te ayudamos para que puedas tener la protección que Defensa del Deudor te da, que hoy más que nunca es algo importantísimo, porque ya vimos que estos señores vienen con todo. Cho47, muy buenas y frías noches para ti también. Buenas noches. Que no ha tenido noticias sobre su agenda. Qué raro, ya entregamos prácticamente todas las agendas. Creo que quedan 2 nada más sin entregar. Aquí tengo una en las manos en este momento. Les voy a decir lo que dice. Para los que no sepan, hace unas semanas estuvimos regalando agendas 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista. Es un libro agenda. Y dice, arregla tu relajito financiero en 365 días. Incluye ejercicios semanales para mejorar tus finanzas. Este libro agenda lo escribió mi amiga Sofía Macías, a quien le mando un afectuosísimo saludo. Y las estuvimos regalando a nuestros queridos radioescuchas hace un par de semanas. Y ahorita tenemos una promoción en Facebook, si ustedes quieren ganarse la agenda. Lo tenemos porque es sensacional. Les vamos a regalar la Agenda 2014 del Pequeño Pseudo Capitalista. Les vamos a regalar el libro de finanzas personales del Pequeño Cerdo Capitalista, los dos autografiados y dedicados por su autora, Sofía Macías, con muchísimo cariño para todos ustedes. Les voy a leer la dedicatoria nada más para que vean. Dice, con todo el cariño y deseándoles prosperidad, Sofía Macías y Defensa del Deudor. Y aparte de todo, tiene un puerquito padrísimo así, dibujado por ella misma, en estas agendas autografiadas y dedicadas por su autora. De verdad, a Sofía, le agradecemos mucho. Y les comentaba que tenemos este paquete, que es el paquete Pongas a Ahorrar Gratis. No lo estoy vendiendo, ni es comercial, ni nada. Es un regalo que tenemos aquí en Defensa del Deudor para alguno de nuestros amigos en Facebook, para que mejore su situación financiera, sea una persona próspera y exitosa. ¿Y cómo lo van a hacer? Con este tipo de información. Entonces, el libro Agenda 2014 del Pequeño Pseudo Capitalista, el libro de finanzas personales del Pequeño Pseudo Capitalista, el libro digital, este libro es digital, de Deudora Millonario, de mi amiga también, Isela Muñoz, especialista en finanzas personales, o sea, tres librazazos para que tengan ahí toda la información necesaria. Y aparte de todo, les vamos a regalar una alcancía conmemorativa con un diseño padrísimo, de Defensa del Deudor, así que es un paquete Pongas a Ahorrar que le tenemos a nuestros amigos en Facebook. La mecánica, ahí está nuestra página de Facebook, tenemos dos páginas en Facebook, la de amigos y la de likes. Ingresen a cualquiera de las dos, nos buscan ahí en Facebook como Defensa del Deudor, nos van a reconocer por nuestra mascota del puerquito rosa con el curita. Ya se meten y ahí nos van a encontrar y van a encontrar las indicaciones de cómo es la mecánica. Está bien fácil, no tienen que hacer nada más que compartir una imagen, y el que tenga más likes de aquí al 20 de noviembre, se lleva su paquete Pongas a Ahorrar, cortesía de Defensa del Deudor, de Sofía Macías y de Isela Muñoz. Así las cosas, venga, participen para que se lo lleven. Dice, y en cuanto a la persona que no ha tenido noticias de su agenda, vamos a checar, ¿no? ¿Por qué no la ha recibido ya? Ya entregamos todas prácticamente. Ahí hay un error de comunicación bastante grave. Mi consejo, llámanos mañana. Pide por el área de atención. Diles, oye, exijo, ¿qué onda con mi agenda? ¿Qué pasó? Ya llevo rato y no la recibo. Y ya queda bien cómo te la van a enviar, porque ya tendría que estar tu agenda. Ya hemos entregado. Uf, tú no tienes idea, mi estimado. Buenas noches. Dice Poncho Pedraza, que lo anotó correctamente, atencion@defensadeldeudor.org. Efectivamente, mi estimado Poncho, es el área de atención de Defensa del Deudor. Ahí también te podemos ayudar. Dice Francisco, que por alguna razón estaba logueado como buenas noches. Francisco, ¿a poco no te ha llegado tu agenda? Qué cosa tan extraña, ¿eh? Ya ves que a ti, tú has ganado ya más de una vez con nosotros. Y todo lo que te has ganado te ha llegado. Regálanos una llamadita, ¿no? Ahí pides por mi amigo David Caballero, él te ayuda. Luis Fernando dice que cómo puede comunicarse con teléfono, parece que no entra la llamada. Luis, ya lo lograste, pero teníamos la línea cerrada porque estábamos comentando las noticias. Manuel dice que cómo será eso de que la banca informará al SAT, nos afectará a los que ya debemos, dice, o solo será los movimientos que se hagan a partir del 1 de enero. No, pues es todo, ¿eh? Si ustedes tienen dinero ahorita ahorrado y tienen cantidades fuertes de dinero, esa información se la va a poder dar el banco a la Secretaría de Hacienda desde ya, ¿sí? O sea, desde el 1 de enero. Si, por ejemplo, el día 31 de diciembre ustedes tienen 300,000 pesos ahorrados, y a partir del 1 de enero el SAT puede enterarse de esa cuestión. Así de fácil, así de sencillo. Aunque tengan deuda, aunque no la tengan, etc. Dice Big Brother dice que checó los correos que enviamos de la reforma del SAT. Su pregunta es, él usó sus tarjetas a su nombre y usa las de su empresa, una sociedad anónima. Hasta ahorita lleva buen historial y pagos. Con esas tarjetas paga algunos proveedores para tener crédito que no manejan crédito propio. Pero si el SAT va a ver sus ingresos con el pago de las tarjetas contra sus ingresos, pues no va a cuadrar. Cabe mencionar que las paga por cheque o transferencia del negocio. ¿Qué debe hacer? En este caso, mi estimado Big Brother, pues sí, acercarte a un contador para que te ayude a cuadrar esas cantidades. Tienen que estar bien, tienen que ser coherentes, ¿no? Todo lo que tú estás pagando, obviamente de algún lado sale dinero para pagar esos créditos. No importa si son de tu empresa o son personales. El SAT es lo que le preocupa, ¿no? Decir, bueno, ¿de dónde está sacando Big Brother para pagar esas cantidades de mercancía que está recibiendo? Sí, por ejemplo, el SAT se pone a investigar y descubre que tú tienes esa mercancía ahí físicamente, ¿sí?, que no la has vendido, pues a lo mejor no hay tanto problema, pero entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y de dónde salió el dinero para pagarla, no? Si no la ha vendido y ahí está, ¿de dónde salió para pagar esos créditos, no? Dice Alex que ahora que se quita el secreto bancario, ¿pueden molestar a los tarjetavientes por sus gastos anteriores al 1 de enero? Sí, claro que sí. A todo lo que se hayan gastado antes del 1 de enero, por supuesto, y a todo lo que se van a gastar después. Por eso les decía, si tienen dinero ahorrado ahorita y lo dejan así, por ejemplo, tienen ahorita 100,000 pesos ahorrados en este momento y no mueven nada, y da el 1 de enero y el 1 de febrero y el 1 de marzo, pues el SAT puede ver que ustedes tienen ese dinero ahorrado desde ahorita, ¿no? El banco le va a decir, bueno, es que ese dinero lo tiene ahorrado desde noviembre del 2003. Pues no importa, ahí está el dinero, ¿no? Ese es el problema. Dice Bebito que el gobierno federal busca exprimirnos y le regala dinero a Cuba. Alejandra, ya les dimos respuesta. Araceli, Bebito, buenas noches. Araceli, 88. Dice que en su caso debe más de 70,000 pesos a Banamex, tiene más de 7 meses sin pagar y hace 3 semanas dejó de recibir las llamadas. ¿Qué pasará con su cuenta? Seguramente a Araceli le están pasando a algún otro despacho de cobranza, eso es lo más seguro. Si ya estás afiliada a nuestra organización y supongamos que sí se trata de un proceso judicial, pues no tienes de qué preocuparte, nosotros nos encargamos de todo tu asunto de principio a fin sin que a ti te cueste un centavo, Araceli. Tú ya estás protegida de manera integral contra cualquier proceso judicial derivado de esa deuda que tienes con este banco. Javier, muy buenas noches. Dice Poncho Pedraza a través de Twitter que el SAT podrá hacerles retiros de sus cuentas para saldar automáticamente las deudas. No, eso sí no. Ahí sí no hay nada por el estilo. Lo que sí va a hacer el SAT es hacerles una invitación para que se regularicen con esta cuestión fiscal. Y después un requerimiento, y si no, pues ya las multas, etcétera. Pero no les va a quitar su dinero bajo ninguna circunstancia. Es bien importante. Qué buena pregunta nos hizo Poncho Pedraza. Esto a través de Twitter. Y le mando un saludo, por supuesto. Lo que sí puede hacer el SAT es que si ustedes no están dados de alta en Hacienda, si ustedes no declaran, y el SAT ve que hay entrada en sus cuentas de ahorro y salidas y entradas otra vez, y hay movimiento, vaya, el SAT los va a dar de alta automáticamente, ¿eh? Y, por ejemplo, si el SAT no tiene su dirección, si el SAT no sabe dónde encontrarlos, el banco les puede dar ese dato. Ahí volvemos al asunto de la retroactividad, porque todos ustedes tienen su dirección dada con el banco desde hace mucho tiempo, ¿no? Y el banco, el SAT va a decir, ah, bueno, perfecto. Entonces, este domicilio que me está dando el banco es donde vive este señor y ahí lo voy a buscar. Nomás para que vean, sí viene con todos los dientes estos señores y ametralladoras y todo el asunto. Dice Eric que quiere saber qué pasa con una deuda que tiene con Banorte. Debe un crédito de 16,000, pero ahora le dicen que son 22,000, que ya lo pasaron a jurídico. ¿Cómo puede resolver eso? ¿Es verdad que pueden embargarlo? Pues como cualquier deuda, claro que está en todo su derecho tu acreedor, en este caso el banco, de presentar un proceso judicial en tu contra de carácter mercantil para recuperar el dinero que le debes. Está en su derecho, sí puede hacerlo. Pero de ahí a que lo hagan está complicado porque debes muy poco, mi estimado Eric. Aunque fueran los 22,000 pesos que te comentan, pues van a invertir casi lo mismo en el proceso judicial, aún con este asunto de que se abarató el proceso mercantil gracias a los juicios orales. Aún así sigue siendo bajo tu riesgo de demanda, pero sí existe un pequeño umbral de que por ahí te vayan a demandar y sí podrían embargarte. Dice Araceli 88, ya le dimos respuesta. Eric, si quieres estar tranquilo, pues afíliate, ¿no? Con eso ya no vas a tener de qué preocuparte. Dice Alejandra que en su trabajo la quieren obligar a firmar para cobrar por tarjeta y ya oficialmente dicen que si no firman, no van a pagar mediante cheque a partir del 1 de enero del 2014. Diles que está muy bien que te paguen con tarjeta, pero una tarjeta que tú escojas, no cualquier tarjeta, ¿no? Del banco que tú prefieras. Dice RG93 que... ¡Ay, ya son las 9:49! 9:49, ¡qué barbaridad! RG93 que... Buenas noches. Ah, ya que todos los locatarios de mercados públicos ya están protestando contra el terrorismo fiscal. Sí, ¿no? Es que tenemos que ponernos también muy, muy duros nosotros, ¿no? No podemos permitir que esto se dé así nada más. Tenemos que defender nuestros derechos. Matrix, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas, mi estimado Matrix? Dice, ay caray, dice Jimena que, ¿qué es una demanda formal de CNA, Cobranza Jurídica y Penal de México, licenciado Jorge Luis Luna Pérez? Pues, si ya te demandaron, te tienen que haber entregado tu cédula de notificación, mi estimada Jimena. Estamos hablando de muchas hojas, tamaño oficio, con los sellos del juzgado, la firma de los jueces o del juez. Tu copia de la demanda también, o sea, todo lo necesario. No es de que te hablen por teléfono y te digan que ya te demandamos, o que te manden un papelito por ahí, lo dejen tirado afuera de tu casa y que diga que ya hay una demanda en tu contra. No, así no funciona. Esto requiere de mucha formalidad, es un proceso judicial y es derecho del demandado el saber que existe este proceso judicial. ¿Cómo se entera el demandado? Por medio de la notificación. Va el actuario, que es un enviado del juzgado, él no va por parte del acreedor, sino que lo manda el juzgado, a emplazar, a notificar al demandado. En este caso, supongamos que a Jimena realmente la demandó CNA. Entonces CNA tuvo que haber presentado un escrito inicial de demanda conformado por los hechos y por las pruebas, ¿no? Todas las pruebas para demostrar que realmente existe este adeudo. El juzgado lo recibe, lo revisa. Y si procede, pues ya se elabora entonces la cédula de notificación, se elabora la copia de la demanda, de ese escrito inicial de demanda acompañado de toda la documentación. Estamos hablando de muchísimas hojas, por lo menos unas 50 hojas tamaño oficio, divididas en dos partes, la cédula de notificación, la copia de la demanda, de ser el caso, pues la orden de embargo. Y todo esto, todos estos papeles, físicamente se le tienen que entregar de manera personalísima a Jimena. Entonces, señora Jimena o señorita Jimena, por este medio le hacemos saber que existe este proceso judicial en su contra. ¡Pum! Ahí están todos los papeles necesarios. Usted tiene que firmar de notificada, ya se le emplazó, y a partir de este momento corren tantos días hábiles para que pueda usted contestar la demanda, porque es su derecho el que se pueda defender, por supuesto, ¿no? En cualquier caso de juicio, pues las partes pueden hacer lo que a su derecho convenga, en este caso, en el caso de Jimena, si es que existiera realmente este proceso judicial, pues defenderse, por supuesto, ¿no? No es así de ya te demandé, ya está la demanda. Pues no, así no funciona. Hombre, muchísimas gracias a todos ustedes. Helmy ya puso en nuestro Facebook, nuestro amigo Helmy, productor de estos programas de radio, que si ustedes quieren escuchar los programas grabados de la radio de Defensa del Deudor, le den clic al siguiente enlace, porque tenemos programas grabados, por supuesto. Pues sí, si quieren escuchar los programas, ahí está el enlace en Facebook, todos los programas que hemos grabado aquí en la radio de la Defensa del Deudor. Dice G. Frías que, una pregunta, ¿qué hay de cierto que las deudas después de 4 o 5 años se borran del historial crediticio? Son 6 años, mi estimado G. Frías, depende cuánto debas, ¿no? Pero estandarizadamente hablando, son 6 años, pero estos 6 años corren a partir de la última actualización que haga tu acreedor sobre esa deuda en particular, ¿sí? Por ejemplo, si tú dejaste de pagar en el 2006, para el 2012, en teoría tu deuda ya te tuvo que haber eliminado de estos registros. Pero si en el 2010 tu acreedor hizo una actualización, ¿sí? Hizo alguna actualización y decidió por ahí poner alguna información derivada de tu cuenta en el buró, automáticamente ese tiempo se renueva, ¿sí? Y volvemos a empezar de ceros a partir del 2010, lo que quiere decir que para el 2016 se eliminaría ese registro negativo en tu historial crediticio. Así que no se confíen con ese asunto de que después de tantos años se elimina el registro, porque nosotros tenemos casos de personas que llevan 12 años o más con registros negativos y por ese motivo nadie les da créditos. Y como son deudas ya muy viejas, ya no hay ni a quién pagarle y es todo un show. Tengan mucho cuidado en ese sentido. Dice A0088 que con respecto al SAT, además de las cuentas bancarias, ¿eso incluye las cajas de ahorro que algunas empresas dan como prestación o esas no tendrá acceso el SAT? Mira, en realidad lo desconocemos, ¿eh? Por el momento solamente va a checar lo que se refiere a sus cuentas de ahorro, ¿sí? Personales, a tarjetas de crédito, a cuentas de inversión. Y eso es todo, ¿no? Así que tengan mucho cuidado en ese sentido. No vayan a caer tampoco empresas del pánico, ni mucho menos. De momento es eso nada más. Jefrías dice que ya listo, perfecto. Dice Jefrías que necesita afiliarse. Él ya estaba, pero dejó de pagar. Ahorita quiere afiliarse. Lo mismo que le dijimos a nuestra amiga de hace rato. Regálanos una llamada el día de mañana a nuestras oficinas de Xola. Y pide por el área de afiliaciones y con mucho gusto te ayudamos para ver cómo podemos reactivar tu afiliación, mi estimado Jefrías. O si no, manda un correo electrónico a atencion@defensadeldeudor.org. atencion@defensadeldeudor.org. Y ya, nosotros te echamos la mano. Pedro Medellín dice que en el año 94 dejó de pagar tarjetas de crédito Banamex, aproximadamente 4 mil pesos. Posteriormente ocurrió la devaluación del 95, se le quitaron los 3 ceros a las cantidades, surgieron con eso los nuevos pesos. Ahora resulta que le hablan de un despacho y le dicen a Pedro que debe 17 mil pesos y que debe pagar. ¿Qué debe hacer nuestro amigo Pedro? Es muy sencillo, Pedro, obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, es gratis una vez al año, www.burodecredito.com.mx, obtén tu reporte y ahí nos va a decir qué onda, qué pasa con esa deuda, a ver si es cierto que todavía está por ahí, ¿no? Pero de todas formas, ya no te la pueden cobrar, ya pasó muchísimo tiempo. Heckman dice que, y los podcasts en iTunes se siguen actualizando, el último que pudo bajar es del 25 de septiembre. Mi amigo Helmy por ahí ya puso el link. Por el momento, en el siguiente link los podcasts, porque tuvimos un problema con el servidor donde estábamos alojando nuestros programas, nuestro contenido multimedia. Ya se resolvió. Yo espero que para dentro de un par de semanas se normalice ese asunto en iTunes. Jimena dice que le debe 12 mil pesos, pero que en realidad son como 5 mil la deuda que tiene con CNA. Con los intereses va subiendo, la carta no es válida, ¿verdad? O lo de la demanda formal, dice que van a ir con cerrajero. No, son cuentos, Jimena. Cuentos nada más para que te asustes. Ya te expliqué hace un rato cómo se maneja este asunto, con toda la formalidad que se debe llevar un proceso de notificación cuando una demanda es real. Esos papelitos que les dejan ahí fotocopiados, mal escritos, mal hechos, que les entregan los cobradores, que les meten por debajo de las puertas, que dejan en los buzones, no son requerimientos legales, no son notificaciones judiciales. No tienen valor legal. Ya nos vamos, ya nos tenemos que ir. Qué barbaridad, qué rápido se fue el programa del día de hoy. Helmy dice que por el momento, en el siguiente link, ya lo puso allá arribita en rojo, pueden descargar los podcasts, todos nuestros programas anteriores durante, más bien lo que se refiere a este año, 2013, los pueden descargar ahí, se bajan en formato MP3. Dice Paco 210, que donde denuncia unas llamadas de hostigamiento de una financiera. Depende de qué financiera, lo puedes hacer con nuestros amigos de la Condusef, mi estimado Paco 210. Dice Poncho Pedraza a través de Twitter, que muy buen programa, que si podríamos indicar el horario en que se transmite, él no sabía que existía. ¿Cómo no, mi estimado Poncho? Mira, es los lunes a las 3 de la tarde, los martes a las 9 de la noche, y los jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Este lunes que viene, pues no va a haber programa porque es día festivo, pero te repito, lunes 3 de la tarde, martes 9 de la noche, y jueves 3 de la tarde y 9 de la noche. Siempre y cuando la cierre, si está activa, es como lo comentamos. Sí, exacto, en cuanto al Buró de Crédito, nos comenta Poncho Pedraza, pero el acreedor puede cerrar la cuenta y volverla a activar cuando él quiera. Ahí está el problema también. Muchas personas se confían porque dicen, pues ya aparece como cerrada mi cuenta, ¿no? Ya no va a haber actualizaciones y de pronto, ¡paz! Aparece activa nuevamente, la actualizan y luego la vuelven a cerrar o la dejan activa o se hace todo un merequetengue. Así que no se confíen. Si tienen deudas, mejor hay que pagarlas. Siempre con cantidades justas, por supuesto. No se confíen diciendo, bueno, al rato me eliminan del registro del buró. Eso difícilmente llega a ocurrir. Y aún así, un registro en blanco en el Buró de Crédito es casi tan malo como tener deudas. Nadie les va a querer prestar. Dice Jimena que muchísimas gracias por las aclaraciones. Muy buenas noches. Cuídate mucho, Jimena. Hasta muy pronto. RG93, que muchas gracias por los comentarios y las asesorías. Eso les hace sentir que no están solos. Claro que no están solos. Para eso estamos nosotros aquí en Defensa del Deudor, para ayudarles a resolver todos estos problemas. Y no se preocupen, nosotros tenemos la obligación de informarles todo lo que acontece, ¿no? Sobre todo noticias tan importantes y tan delicadas como esto de que la Secretaría de Hacienda ya va a poder checar sus cuentas bancarias, lo que nos parece a nosotros personalmente aberrante y abominable, pero es algo que va a suceder. Bueno, ¿cómo vamos a ayudarles? ¿Qué es lo que vamos a hacer para protegerlos? Eso ya lo definiremos estudiando a detalle cómo está esta situación. pero ya lo estamos haciendo. No se preocupen, en breve ya les diremos de qué forma la Organización Nacional de la Defensa del Deudor les va a ayudar con este asunto. Francisco, hombre, no tienes nada que agradecer, que si va a haber programa el lunes, no va a haber programa el próximo lunes, descansamos, va a ser fin de semana largo. Alex, no tienes nada que agradecer. Paco 210 dice que es financiera crédito, sí, entonces sí, acude a la Conducef, mi estimado Paco 210. Dice Helmi, lunes, día festivo, no trabajamos en las oficinas, pero en el foro, claro que sí, nuestro foro de asesoría legal, www.defensadeldeudor.org. Trabaja 24 horas al día, 365 días del año, así que ustedes pueden acudir a la hora que sea, el día que sea, aunque sea festivo, sea Navidad, sea Año Nuevo, sean las 2, las 3, las 4 de la mañana, siempre va a haber alguien que les pueda dar una respuesta en nuestro foro de asesoría legal. Les repito la dirección, www.defensadeldeudor.org. Si se quieren ganar el paquete Pongas a Ahorrar que tenemos aquí en Defensa del Deudor, métanse a Facebook, nos dan like en la página, comparten la imagen, y en una de esas se llevan este paquete que está buenísimo. Jesús dice que necesita asesoría, pero ya se acabó el programa, Jesús. Ya será el martes a las 9 de la noche. Gabo Aguirre dice que si se puede negociar con Reconsumo, al parecer compraron su deuda con Bancomer. Sí, claro que se puede, mi estimado Gabo. Con mucho gusto te ayudamos. Si estás afiliado, nosotros nos encargamos de la negociación, no te preocupes. Y bueno, ahora sí nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a nuestros amigos en Twitter, en Facebook, en nuestro chat de la estación por habernos acompañado. Los espero por aquí el próximo martes a las 9 de la noche. Una emisión más totalmente en vivo de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Alejandra, Rosa, Gabo, Jesús, Helmi, a todos, muchísimas gracias y hasta el próximo martes.